Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 27 de febrero. En esta ocasión, para dar a conocer los pormenores del Congreso Internacional de Supercómputo y Zoom 2018. En el presidium nos hacen favor de acompañarnos el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, Coordinador General de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. Es un gusto saludar a la ingeniero Verónica Lisset Robles Dueñas, jefa de la Unidad de Diseño de Sistemas y Arquitectura de Software de la CGTI de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del ISUM 2018. Muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a la Universidad de Guadalajara al doctor Moisés Torres Martínez, presidente del Comité Nacional del ISUM y de la Sociedad Mexicana de Supercómputo. Muy buenos días, bienvenido. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos a escuchar la intervención del doctor Luis Gutiérrez acerca de este Congreso Internacional.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan y nos están viendo a través de los diferentes medios. Agradecemos también pues a los compañeros y compañeras de los medios que nos ayudan a dar difusión a este tipo de eventos. Y bueno, nos da realmente mucho gusto, es un placer anunciar ya el próximo inicio del Congreso Internacional de Supercómputo ISUM 2018, que recordando, en el 2017 se realizó aquí en Jalisco. En este año lo vamos a desarrollar en Mérida, precisamente con la intención de darle difusión a este tipo de tecnologías que son tan relevantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel global. De una manera general, es importante referirme a lo que está sucediendo hoy día en el mundo, ¿no? La información que estamos generando día a día se multiplica, está tomando curvas de crecimiento muy importantes. Y los países que están desarrollando sus economías de una manera significativa, pues están aprovechando estos datos que se están generando, que los generamos a través de las redes sociales, que los generamos por diferentes medios. Entonces, hay un tema muy importante para pues trabajar con referencia a la gestión de la información. Otro de los aspectos que se están presentando, bueno, se escucha mucho el tema de la robótica. Pues la robótica, las ventas, por ejemplo, se han incrementado en más de un 15% en el último año a nivel global. Se habla de que más de 2 millones de robots industriales estarán en funcionamiento en los próximos 2 años, representando tasas de crecimiento promedio pues casi de arriba del 10%. Y bueno, los crecimientos que se están registrando y que ya son evidentes en la industria pues nos dan cuenta de ello, ¿no? También la cantidad de dispositivos que tenemos conectados en Internet se están incrementando de una manera significativa. Se habla de que más de 30 mil millones de dispositivos digitales están conectados hoy en día a Internet. Y bueno, hay varias cifras que nos dan cuenta del crecimiento que vamos a tener de los dispositivos en el 2020. Se habla que serán prácticamente 50 mil millones de dispositivos, lo que equivaldría aproximadamente a 6 veces la población del planeta. Estas cifras, bueno, las integran diferentes compañías, diferentes asociaciones, organizaciones, son proyecciones a final de cuentas, pero son proyecciones que nosotros estamos viendo y, bueno, estamos percibiendo un crecimiento muy importante en nuestras sociedades. Por ello, también el tema de lo que tanto se ha referido como la Revolución 4.0, que nos está cambiando la manera no nada más de desarrollar la industria, sino está cambiando realmente cómo interactuamos como sociedades. Bueno, ese es un tema que debemos de tener en la mesa y el supercómputo, a final de cuentas, se origina no hace un año, no hace 2 años. De hecho, este año, si mal no recuerdo, vamos a cumplir 60 años, vamos a festejar 60 años del cómputo en México. 60 años de que llegó y que se puso en operación uno de los equipos de cómputo primeros, el primer equipo de cómputo prácticamente en México, en la UNAM. Este fue en el 58. Entonces, pues es un año en el que tenemos que celebrarlo con los hermanos de la UNAM. Ese equipo de cómputo, principalmente una de las aplicaciones llegó a la universidad para apoyar en los procesos científicos que se estaban desarrollando en la institución. Posteriormente a este arribo, bueno, diferentes instituciones educativas, organizaciones empezaron a incorporar esta maravillosa tecnología. En los 70s, pues realmente el término de supercómputo se empieza a plasmar y a formalizar. Se consolida una serie de empresas por ahí con un por Cray, por ejemplo, uno de los pioneros en supercómputo. Y a partir de ahí hay un crecimiento muy relevante a nivel global en supercómputo. Pero en México, a las referencias que tenemos, en el 91 también empieza, se inserta la primera supercomputadora, también si mal no recuerdo, en la UNAM. Y a partir de ahí, bueno, otras universidades también han incorporado este tipo de tecnologías. Pero esas supercomputadoras, pues a final de cuentas, nos empiezan a cambiar la vida en diferentes sentidos. O sea, hay un avance muy importante en lo que tiene que ver con la ciencia. Por ejemplo, de las últimas notas que tenemos, los avances del descubrimiento del bosón de Higgs, en gran medida se apoyaron por los grandes cálculos que necesitaban, se apoyaron en equipos de supercómputo, hasta lo que han sido las simulaciones por supercomputadora que genera universos realistas, ¿no? Como el proyecto este de Illustris. Entre otras cosas, también hay investigaciones muy importantes que están enfocadas en estudiar el cerebro, cómo se comporta, una serie de enfermedades que tenemos actualmente pues en el ámbito del cerebro, que de una manera u otra no somos tan finos en su tratamiento porque desconocemos realmente ese universo tan maravilloso que es el cerebro. Entonces, se están generando mapas cerebrales, se están generando la manera de poder tener representaciones para atinar al comportamiento del cerebro. Y eso, obviamente, a través de los equipos de supercómputo. El otro tema es, bueno, con todo este crecimiento de la información, con todo esto que generamos, por ejemplo, también a través de medios, de los videos que se están desarrollando, de las redes sociales, si no tenemos herramientas de supercómputo, sería muy difícil que pudiésemos aprovechar los datos que se han generado. Nada más para destacar, se habla también en diferentes estadísticas que lo que ha generado la humanidad en, no sé, 1995 años, hoy en día lo estamos generando en días. En algunos cuantos días generamos esa cantidad de información. El tema es, hay grandes empresas que aprovechan la generación de esta información. Ustedes lo ven en los teléfonos, hay tantas herramientas de predicción que nos dicen, todavía ni sabemos si vamos a ir a casa y ya los dispositivos móviles nos están diciendo cuánto hacemos a la casa. Están prácticamente prediciendo un poquito el comportamiento que hemos venido desarrollando y a lo que vamos a hacer en los siguientes segundos o minutos. Entonces, este tema es un tema, el supercómputo, a final de cuentas, para permitir el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país. Y sobre todo es un tema que nos pueda llevar a tener mejores niveles de competitividad. Los países que están desarrollando supercómputo, que están aprovechando supercómputo, bueno, ustedes ven los listados de las economías más potentes, de las 10 economías más potentes, y ven esos países que están en esa participación, y cuando ven los listados de los países que tienen grandes equipos de supercómputo, coinciden. ¿Por qué? Porque si quieren impulsar la ciencia y la tecnología, necesitan a final de cuentas este tipo de tecnologías de supercómputo. Hoy en día en el país, pues actualmente hay equipos de supercómputo, pero todavía la cantidad, la escala que tenemos, la capacidad en general que tenemos de estos equipos de supercómputo están muy por debajo de las grandes potencias económicas. Entonces, tenemos que desarrollar este tipo de tecnologías para soportar también todos los procesos que se hacen en la academia de investigación y eventualmente llegan a generar industria. Entonces, el evento que vamos a tener en los siguientes días, pues se enfoca en esto, en ver cómo estamos a nivel nacional en intercambiar ideas con algunos investigadores, con la industria, no nada más del país, sino también de diferentes países en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, países de la Unión Europea, vienen de Brasil. Entonces, pues es un encuentro que a nosotros nos permite también reorientar un poquito, trazar nuevas acciones para llegar con mejores condiciones al manejo del supercómputo en nuestro país. Y abre las puertas completamente, no nada más para abordar el supercómputo, sino para abordar diferentes investigaciones que se están desarrollando a nivel nacional y que eventualmente pueden aprovechar recursos de alto rendimiento como lo que es el supercómputo. Entonces, en este espacio coinciden diferentes disciplinas de investigación. Coincide obviamente la parte de la tecnología del supercómputo para hacer, a final de cuentas, las sinergias que sean necesarias y despuntar todo lo que es la investigación que tenemos actualmente en nuestro país. Entonces, yo de momento lo dejo aquí en esta primera intervención. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Gutiérrez. Vamos entonces a escuchar la intervención del doctor Moisés Torres.
Buenos días a todos. Gracias, doctor, por una descripción muy acertada sobre lo que es el supercómputo en México y cómo ha estado creciendo y más bien la importancia del supercómputo, el uso del supercómputo. Sí quiero enfatizar que este congreso, que es el International Supercomputing Conference en México, y está en inglés porque es internacional y obviamente los trabajos que se entregan son en inglés también para, bueno, pues es la lengua internacional que se usa en la ciencia. Y congreso fue fundado por la Universidad de Guadalajara hace 9 años con el trabajo de la Coordinación General de Tecnologías de Información y también con en colaboración con los investigadores de la institución y no solamente de la Universidad de Guadalajara, pero también de las instituciones del país, que son la UNAM, que ha estado involucrada, la Universidad de Sonora, el Instituto de San Luis Potosí, la Universidad de Colima, tenemos también la UAM, la Universidad Metropolitana de México también, y varias otras instituciones que se unieron a explorar la necesidad que en ese tiempo y hoy en día también existía para coordinarnos mejor nacionalmente y compartir los trabajos de investigación que estaban relacionados con la ciencia y el supercómputo en México. En ese tiempo no teníamos un congreso en sí en el país que uniera a todas las instituciones de investigación que estaban trabajando en la ciencia y usando el supercómputo como una herramienta de procesamiento para procesar sus datos de investigación y obtener resultados más rápidos. Y con esa necesidad, esta colaboración entre estas instituciones y la Universidad de Guadalajara, se fundó el International Supercomputing Conference en México, que ahora ya estamos en la 9ª edición, que este año se va a llevar a cabo del 5 al 9 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán. El propósito de este congreso es primordialmente para reunir a los investigadores y alumnos de posgrado, alumnos de licenciatura, incluso a traer alumnos de preparatorias, para en sí compartir el trabajo que se realiza de investigaciones usando el supercómputo, pero a la misma vez fomentar el uso de supercómputo en la ciencia e investigaciones y desarrollo del país. Como dijo dijo un colega, que si no usamos máquinas de alto rendimiento en la ciencia, entonces no estamos haciendo ciencia. Y el supercómputo es una máquina de alto rendimiento, ¿no? Y es Y bueno, este es lo que estamos, lo que es el evento, y el evento busca fomentar e incrementar el uso de estos sistemas en las investigaciones y que los nuevos investigadores del país empiecen a usarlas desde el principio y estén conectados con personalidades internacionales de esta área, ya sea desde Sudamérica hasta Norteamérica, Europa y Asia. Y es por eso que en esta edición tenemos la representación desde Sudamérica hasta Canadá, Europa. Tenemos por ejemplo, al doctor Daniel Gruner, que viene de la Universidad de Toronto, que él es mexicano, pero es uno de los investigadores que está liderando el supercómputo en la Universidad de Toronto. Y bueno, es un modelo a seguir y también un excelente investigador que nos va a compartir lo que hacen en Toronto también. También de España viene la doctora Rosa Badía, también con el doctor e ilustre investigador Mateo Valero, que nos están acompañando del Barcelona Supercomputing Center. De Brasil viene el doctor Alberto Santoro, que viene de la Universidad de Río de Janeiro, también que está involucrado en el Centro Nacional de Supercómputo más grande de Brasil. También de Luxemburgo tenemos al doctor Frank Leprovosi, que viene de la Universidad de Luxemburgo, que es uno de los investigadores más ilustres de Luxemburgo. De Estados Unidos viene de la NASA el doctor William Typen, que nos va a acompañar en Mérida también, por varias razones, pero primordialmente él se encarga del Centro de Supercómputo de la NASA, y bueno, creo que tienen un poco de experiencia en esa área y que nos van a compartir. Y bueno, este grupo de investigadores más, tenemos 12 investigadores nacionales también, por ejemplo, al doctor Luis Gutiérrez, que nos va a dar una plática. Ahí también tenemos al doctor César Díaz, que está liderando el proyecto de supercómputo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, de la UNAM tenemos al doctor Santillán, que es un astrónomo que nos va a compartir su trabajo que se está realizando en la UNAM. Y bueno, y cómo es que el supercómputo les está apoyando a obtener resultados más rápidos de sus investigaciones. Y bueno, estas son algunas por mencionar, pero lo importante de este congreso es que estamos fomentando estos sistemas y bueno, no solamente los investigadores que ya lo usan, sino también los alumnos de posgrado y más importante, de licenciatura y de preparatoria, que los estamos empapando en esta área, porque eso es de suma importancia para poder ir creando una nueva generación de científicos que, así como usamos el teléfono, estos nuevos científicos usen el supercómputo algo similar, ¿no? En la forma de que es una herramienta que ya no es de cuestión que si se usa o no la se usa, o si la tenemos o no la tenemos. Pero bueno, ese es lo que buscamos, y esperamos que este año tengamos más de 500 participantes en la ciudad de Mérida. Estamos trabajando con el CIMAT de Mérida, que es el Centro de Investigaciones de Matemáticas, la sede de Mérida. También con la UADY, con el Tecnológico de Yucatán. Y bueno, y con todas las instituciones que nos están colaborando. Y con todos ellos, y nacionalmente tenemos más de 60 trabajos que se van a presentar este año, representando a las instituciones de investigación más importantes del país, de Sudamérica y también de Norteamérica y Europa. Y bueno, damos esa invitación, extendemos esa invitación a todos los investigadores que están interesados en el tema y a los que no están interesados para que se empapen en el tema, y espero que nos puedan acompañar a ello.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Moisés Torres. Ahora escucharemos al ingeniero Lisette Robles.
Hola. Bueno, muchas gracias por la introducción aquí de mis compañeros. Lo primero, comentarles las fechas del evento. El evento se va a realizar del día 5 al 9 de marzo. El programa del iZoom está dividido en dos etapas. La primera etapa está conformada de talleres que van a ser el día 5 y 6 de marzo. En esta ocasión contamos con 5 talleres que van desde Deep Learning, que tiene mucho que ver como las bases para lo que es ahora la inteligencia artificial, que inclusive hay muchos temas, pláticas relacionadas a esta temática. Por otro lado, tenemos otro que viene siendo cómputo en la nube, pero ya con supercómputo aplicado, la parte de programación y la parte del Big Data. Como ven, son temas que están ahorita, que escuchan mucho y que están enfocando hacia la nueva revolución. Entonces, uno de los objetivos que ha sido siempre el Congreso de Supercómputo es poder apoyar la formación de recursos humanos hacia las instituciones, y también cada vez lo hemos visto dentro del registro que tenemos, hay mucha industria que está interesada en este tema, la industria automotriz, el Banco de México y otros centros de investigación como en genómica, que están interesados en este tema. La información ahorita estamos en una era que necesita ser procesada, necesitamos equipo y infraestructura para que sea procesada y que sea compartida para que nos permita tomar unas decisiones de manera oportuna. Así que pues los invitamos. El programa de conferencias donde estarán nuestros invitados magistrales y algunos otros invitados que no podemos, un programa tan extenso en 3 días, que son del 7 al 9, van a ser en la ciudad de Mérida, en el Hotel Sede, que es el Hotel Hyatt, además de los magistrales que ya invitamos y que, como verán, algunos repiten porque son amigos que cada vez que vienen aquí a México, vienen, colaboran, nos comparten sus experiencias en los centros o en los proyectos de investigación que están haciendo en física, compañeros que están en el CERN, o viendo lo que pasa en la atmósfera, el Internet de las cosas, es muy padre ver un evento entre amigos. Además de ellos, nosotros les llamamos como invitados especiales, como es el caso del doctor Carlos Jaime Barrios, que nos ha apoyado mucho en la colaboración de capacitación y formación en lo que es cómputo paralelo, y que además con él nos está invitando a trabajar en proyectos de colaboración con la parte de Sudamérica. Tenemos a Rafael Mayo, que él viene de la Universidad Complutense, que nos buscó y que también estamos formando alianzas para proyectos de intercambio y colaboración. Y aquí viene un invitado también muy especial, que es la segunda vez que nos acompaña. Su nombre es un poco difícil de pronunciarlo, entre los amigos le llamamos Panos. Él es responsable de los proyectos en la Unión Europea, del proyecto Horizonte 2020, y en esta ocasión está apostando mucho hacia la industria de las altas energías. Creo que aquí hay una gran oportunidad en México, ahorita que estamos explotando y que se ha abierto el mercado de la energía, para que trabajemos con ellos, en tanto en la prevención de desastres como en el aprovechamiento de las altas energías. Así que, además del programa, pues va a haber reuniones con ellos para ver de qué manera que firmemos convenios, que colaboremos. Gracias a ello, pues se ha formado una comunidad. Estamos formando el mismo congreso una red temática de supercómputo, en ella también como parte de la que formamos parte, que es la red MEXU. Lo que se está buscando y que se impulsó, y parte de los resultados fue la formación o la propuesta de un programa de posgrados multidisciplinario y entre varias instituciones que vaya aplicado directamente a lo del supercómputo. Estas son algunas de las mesas redondas, y también pues comentar que el evento también es gracias al apoyo y la colaboración de las más de 14 instituciones que formamos parte del Comité Nacional Académico, el apoyo de la UNAM, como lo comentó el doctor Luis, por sus 60 años que nos están apoyando, el Instituto Potosino de Investigaciones, que este, los primeros centros que tenemos nosotros referencia y que tanto apoyaba la parte de investigaciones como también está apoyando la parte de la industria, ofreciendo servicios. Es importante resaltar el caso de la Dirección de Innovación, de la UAP, donde también están ofreciendo el servicio de supercómputo a la industria local. Además de que ellos también tienen un grupo muy fuerte de físicos que están apoyando investigaciones y colaboraciones internacionales, que de hecho ahí nos visita una de las, para mí, una de las más grandes investigadoras mexicanas que tenemos, la doctora Isabel Pedraza, que ella está colaborando en el CERN, que es el centro de investigación allá en Francia sobre la parte de energías. No, espero no haber omitido alguno, como es el caso de la UAMEX, el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y, claro, el CISES. Cada uno, como verán, somos una comunidad que al final estamos impulsando el desarrollo del supercómputo y que está empezando a dar resultados en México porque nos empiezan a voltear a ver y nos empiezan a apoyar cada vez con la infraestructura que se requiere. Así que pues los esperamos la próxima semana en Mérida. Creo que el clima es muy agradable, la ciudad muy cultural, así que nos visiten.
Muy amable, muchas gracias por sus palabras. Ahora escucharemos nuevamente al doctor Luis Gutiérrez para luego pasar con las preguntas que ustedes tengan.
Bueno, no me voy a extender mucho ya en el uso de la voz. Creo que prácticamente ya desarrollamos las ideas de lo que va a ser este evento, que es importante pues para el, yo lo veo, pues para el desarrollo obviamente de la ciencia que se genera en nuestro país, para la interacción obviamente con otros países hermanos. Y bueno, de una manera general, el año pasado tuvimos una muy buena asistencia, tuvimos poco más de 1,200 participantes, más de 60 instituciones de educación que estuvieron participando, más de 35 empresas, más de 12 países y prácticamente 26 estados de nuestro país se dieron cita para asistir a este evento y me gustaría que realmente tuviéramos estos números que estoy comentando aquí, que los viéramos rebasados este año, en el sentido de que se está generando obviamente un equipo grande a nivel nacional, un equipo grande a nivel también de colaboración con compañeros internacionales. Pero para eso, estando aquí el presidente también del Comité Nacional del AISUM, es comentar no nada más hacia lo que es la comunidad de la Universidad de Guadalajara, sino hacerlo extensivo, yo creo que a todas las universidades, obviamente, que están aquí en Jalisco, que vamos a tener becas. Vamos a tener becas de asistencia. Yo creo que podemos fácilmente, mi estimado presidente, habilitar becas al 100% para la asistencia. ¿Sí? Entonces, para que no se pierdan obviamente el evento. Es un evento que tiene algunos costos asociados, pero yo creo que se pueden hacer esos esfuerzos, sobre todo porque también de este lado tienen implicaciones adicionales a otros costos. O sea, el puro viajecito, bueno, pues también tiene su implicación. Pero sí es importante que las universidades, los estudiantes, los académicos, investigadores, se sumen a esta iniciativa. Para cualquier solicitud de beca, les vamos a pedir que pueden dirigir un correo electrónico a contacto-web@isum.mx. Isum de I latina, S-U-M. Ajá. Entonces, bueno, eso es lo que tendremos ahorita, facilidades para las becas. Yo creo que fácilmente unas 100 becas se podrían manejar así. 100% beca para de asistencia. Entonces, bueno. Para el estado de Jalisco, exactamente. Sí. Bueno, de la universidad y otras instituciones, universidades hermanas de aquí de Jalisco, Sinvestav, el ITESO, la Autónoma de Guadalajara, o sea, todas las universidades que están aquí en Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo cierro por si hubiera alguna pregunta, ¿no?
Muchas gracias, doctor Gutiérrez Díaz de León. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Me queda claro pues que todo el impacto que tiene el supercómputo en nuestra vida cotidiana, más bien derivado de los resultados que vienen, pero hay un impacto así que sea directamente relacionado a la vida cotidiana de nosotros a través de los dispositivos, 30 mil millones que habló el doctor. ¿Hay algo así que, digamos, pende nuestra cotidianidad de esto en el supercómputo, en nuestra vida cotidiana?
Sí, bueno, yo lo comentaba hace un momento, sobre todo es el aprovechamiento de la información que estamos generando. Si lo vemos en ese sentido, a nivel de competitividad, sí dependemos de ello. Recordemos que gran parte de lo que generamos nosotros como país proviene de la manufactura. Entonces, necesitamos cambiar también el enfoque en la industria que estamos desarrollando en el país. Y una de las industrias que se está generando está muy enfocada con algo que se llama ciencia de los datos, que está asociado con aprovechar actualmente los datos que se están generando. Lo que es un tanto alarmante es que de la gran cantidad de información que estamos generando, la tasa o el porcentaje de aprovechamiento sobre la información es mucho menor al 1%. Quienes están en una tasa o en un porcentaje pues arriba del 5 o 6% en organizaciones, bueno, ya están en otro nivel, ya están aprovechando los datos que se están generando para tomas de decisiones, para mostrar competitividad en sus organizaciones, etcétera. Pero también otro aspecto que es muy importante. A nivel de la medicina, hay muchas investigaciones que dependen del procesamiento de datos. Se habla mucho, ustedes lo han escuchado, generalmente cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad, el tratamiento no es personalizado, el tratamiento parte de elementos genéricos que se van llevando hacia el paciente y hay que estarlo observando, hay que estarlo acompañando para ver cómo reacciona. Pero al momento que un paciente, tenemos más información del mismo paciente, se pueden generar eventualmente tratamientos personalizados. Para llegar a este tema de la medicina con tratamientos personalizados, obviamente dependemos de las grandes investigaciones que hacen nuestros científicos en el país, nuestros médicos en el país, pero también de este supercómputo que pueda procesar todos los datos prácticamente en tiempo real, ¿no? Entonces, la medicina en gran medida tiene una dependencia muy fuerte con esto. Otro de los aspectos, aparte de lo que es la propia medicina, la parte del trabajo con los datos, la educación. Actualmente también en la parte de la educación hay diferentes factores que afectan la calidad de la educación, que las universidades nos estamos preocupando no nada más por esos elementos de aprobar o reprobar, por eso de determinar quién aprueba y quién reprueba. O sea, realmente gran parte de las ocupaciones que tenemos las universidades es brindar una formación a nuestros estudiantes que aseguren que van a tener una inserción adecuada en nuestra sociedad. Pero para lograr eso, actualmente nuestros estudiantes, ustedes los ven con sus hijos, tienen muchas variables alrededor para su desarrollo, ahora más con la tecnología. Entonces, necesitamos ser muy eficientes, acercar tutorías adecuadas para el buen desarrollo de los estudiantes. Y para hacer esto, pues a final de cuentas necesitamos herramientas como el supercómputo. Una de las tendencias a final de cuentas es también la educación personalizada. O sea, enfocarnos en los estudiantes, en tratar de identificar si hay alguna situación con alguno de los estudiantes para brindarle el apoyo y que salga adelante. Pero esto lo vamos a lograr pues con tecnología de alto rendimiento como lo que es el supercómputo, ¿no? Recuerden que actualmente se habla de ese tema del Internet de las Cosas, de estar generando datos, de estar generando información, pero si no tenemos una infraestructura de supercómputo que eventualmente nos permita aprovechar esos datos o información, realmente no vamos a hacer nada. O sea, vamos a conectar muchos dispositivos, va a estar todo muy bonito, pero no vamos a aprovechar los datos. Entonces, esto a final de cuentas es una ruta para cambiar también, no nada más la industria que desarrollamos, sino cambiar también la forma en la que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad, ¿no? Entonces, eso como elementos muy en lo corto. Espero haber respondido y si no.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Eduardo Carrillo de Comunicación Social. Doctor, nada más para precisar, ¿cuántos académicos y estudiantes de la UDG estarían participando en este foro, en este año? Y obviamente como ponentes y como invitados o como asistentes. Y la parte de las becas, ¿será solamente para la manutención, o perdón, para la inscripción a este foro, o también para el viaje?
Ah, buenos días. En esta ocasión, respondiendo a la segunda pregunta, las becas es solamente para la asistencia al evento. Sí ha sido, es un año un poco complicado. Nos gustaría apoyarlos al 100% con el transporte y el hospedaje, pero sí, no, en esta ocasión nos es complicado por los tiempos del inicio de año y los recursos de las becas esperemos poder gestionar en los siguientes años. Cuanto a la participación en este año, también la distancia no lo pone tan fácil. Tenemos hasta el momento 6 trabajos identificados de la Universidad de Guadalajara, en donde vienen en colaboración con los ponentes, además de la participación de algunos estudiantes de los posgrados que vienen de Cuballes, de CUSEA, de Iculagos, es donde lo hemos visto que están ahí presentando, es donde hemos visto a los invitados, además de que compañeros universitarios estamos dando alguna plática ahí, temática o presentación de lo que viene siendo el supercómputo y nuestra experiencia. Somos 3 compañeros. Somos como alrededor de unas 30 personas de la Universidad de Guadalajara que nos estamos trasladando hacia el apoyo de la organización.
De momento, esperando que también con esta gestión de las becas, bueno, se pueda también estimular la participación de los compañeros, y no nada más de Universidad de Guadalajara, como bien lo comentaba hace un momento, sino de otras instituciones de gran prestigio aquí en el estado de Jalisco.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto que les agradecemos su asistencia esta mañana y la difusión que hagan de la realización del Congreso Internacional de Supercómputo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su asistencia. Que tengan muy buen día.